la simple formalización de una cuestión pactada, este nuevo precio para el transporte colectivo de corta distancia?
Es sencillo, sencillo es el proceso de actualización de la estructura de costos en los siguientes ítems. Actualizar el precio del gasoil, la cotización de la moneda norteamericana, dar de baja a las unidades convencionales, dar de alta a las unidades con aire acondicionado que pasan a reemplazar a las que se dan de baja y que ya están legalmente habilitadas y autorizadas. Y eso reflejó un número que se puso a consideración del presidente de la República, lo que él respondió: vamos a respetar la estructura de costos, vamos a respetar la remuneración empresarial, de modo que el día de mañana tengamos la autoridad inflexible de exigir al sector transportista la renovación de su parque y el ejercicio de la reinversión. Y acá tenemos el resultado.
Es una ecuación aplicable, digamos, es probable que el negocio del petróleo tenga un recupero al final del invierno boreal tan demandante de consumo energético, pero hablando en teoría, ¿se genera aquí una ecuación aplicable en la que, digamos, por cada tanto porcentaje de caída del precio del petróleo, podemos transportar eso al precio del transporte público en 100 guaraníes menos cada tanto, o no?
Claro, depende mucho de la fluctuación. En términos matemáticos, numéricos, simples, vamos a hacer, hipotéticamente hablando, de que ningún elemento varía y baja solamente el gasoil. Cada 200 guaraníes que baja el gasoil impacta 50 guaraníes en la estructura de costos. Recordando de que el gasoil es solamente uno de los varios elementos que se tienen que tener en cuenta a la hora de fijar el precio de pasaje.
A ver, justamente hablando más temprano con la audiencia de la Unión, recordábamos que son básicamente dos los elementos que enervan el precio del pasaje, el componente energético y el componente dólar, que a veces cuando el dólar se dispara, se encuentra con que la actividad del transporte público tiene un solo componente paraguayo, que es el chofer, y después todo es importado. Y hoy estamos con un dólar bastante apreciado. ¿Cómo se aguanta eso al interior de la actividad del transporte público?
Mira, yo te doy un dato numérico muy importante. El sector empresarial invirtió 44 millones de dólares para la renovación del transporte público y el gobierno lo hace a razón de 11 millones 500 mil dólares. Con un dólar a 4.800 que saltó hoy a 5.900 y el pasivo de las empresas subió 44 mil millones de dólares, es decir, aumentó 7 millones de dólares. Lo que nos muestra el delgado hilo que hay que transitar en esta cuestión de la operación del transporte público y de la inversión en dólares, más aún cuando nuestros ingresos son en guaraníes. Entonces, ¿cómo se maneja esa situación? Respetando la rentabilidad empresarial que está presagiada en una estructura de costos.
Ahora, César Ruiz Díaz, ¿qué le responderías? Digamos que este es un match de tenis y del otro lado de la cancha te tiran un golpe tipo Bjorn Borg a doble mano. Esos que dicen, sí, pero está muy fácil, yo también quiero así renovar mi flota, che, si el gobierno me regala el 30% o 30 mil dólares, no recuerdo cómo era el tema, yo también, si después el resto de mi inversión del cuero sale la correa y además el precio está ajustado, del pasaje diferenciado, que al final vamos a terminar todo en el diferenciado y se va a ir al bombo el precio menor. ¿Qué le contestás a ese tipo de críticas? ¿Respondés a dos manos desde tu lado de la cancha con qué argumentos?
Que desde ningún momento, desde ningún punto de vista, es un regalo del gobierno. El gobierno invierte 30 mil dólares, pero el empresario le cede uno a uno de su propiedad legalmente habilitado en documentación y en el espacio de tiempo para su siguiente utilización. Le transfiere eso al gobierno. Y no solamente para poder cambiar los unos, sino porque el gobierno tiene una visión de transporte público muy aceptada y muy correcta. Ingresa al sistema 450 o 500 buses con aire acondicionado, pero retira del sistema y los desguaza a 500 buses convencionales. ¿Por qué? Porque de no suceder ese fenómeno, hubiese habido una mayor oferta de transporte público, disminuye la cantidad de pasajeros transportados por vehículo día y la tarifa tiene una tendencia alcista. Entonces, no es un regalo, es un dinero a lo cual nosotros le transferimos un bien de nuestra propiedad y también presagia al gobierno una inversión para mantener la ecuación económica financiera tanto del pasajero como del empresario en equilibrio.
Ahora, don César Ruiz Díaz, hablando de las peculiaridades de esta modalidad de transporte diferenciado de vehículos nuevos en muy buenas condiciones y sobre todo con unidades de aire acondicionado. Uno dice, en la lógica del que diseñó ese bus, aquí hacemos un bus muy lindo con 45 asientos, 60 asientos, que va a estar refrigerado con esta unidad de 60.000, 80.000, 120.000 frigorías. Pero resulta que en las horas pico no están solamente los 45 o 60 pasajeros sentados, sino otros 45 o 50 parados, y ahí sumando y restando calorías de frigoría, el aire no anda, comillas, en el comentario de la gente.
Mira, el aire acondicionado fue pensado para que pueda refrigerar a razón de 60 o 70 personas, porque estamos hablando de 130.000 BTU. ¿Dónde está el problema principal que nosotros habíamos anticipado? Pero no porque seamos expertos, sino la razón y la lógica te indica que los buses tienen que parar cada 500 metros y nuestro pueblo está acostumbrado a subir y a bajar en los ómnibus cada 50 metros. Es lo mismo que vos abras tu heladera cada 5 minutos, no existe nada que se refrigere. Entonces, hoy el primer paso es el cambio en la calidad del servicio. El segundo paso tiene que ser en la transformación del sistema de transporte público, donde tanto empresarios, choferes y pasajeros sepan que los buses no pueden parar a menos de 500 metros. Entonces, lo que el pasajero haría es caminar como máximo 250 metros.
César Ruiz Díaz, el Metrobús, asumiendo buenamente que la administración del Metrobús quedará en manos privadas, no sé si en un consorciamiento o en una guerra empresarial donde unos van a matar a otros por quedarse con el itinerario y la administración del Metrobús, pero en general, así globalmente, ¿es un gran negocio, es una gran posibilidad, es la segunda vuelta de nuestro Señor Jesucristo, o hace una canasilla de la Gran Siete, que en nombre de esa troncal principal habrá que rediseñar todo el sistema de alimentación transversal y ahí ya no sabemos si ganamos o perdemos y con qué porción del negocio nos quedamos?
El Metrobús como concepto es un metro sobre rueda. Como negocio es altamente rentable, pero tiene que respetarse los diseños empresariales, estructurales, técnicos y arquitectónicos de profesionales. El Metrobús paraguayo nació con deficiencias, sigue con deficiencias, entonces no va a ser negocio ni para nadie. Un ejemplo de su deficiencia: nacía en Capiatá y culminaba en el puerto de Asunción. La gente del mercado de San Lorenzo se opuso, entonces hoy el Metrobús nace frente a la Universidad Católica Nacional, y llega hasta General Acquino. ¿Por qué? Porque la gente del mercado 4 se opone a que también cruce. Entonces no tiene sentido un Metrobús que vaya desde la Universidad Nacional hasta General Aquino, hablando de 7 kilómetros. Basta con un rediseñamiento de lo que debe de ser y también ver cómo el Banco Mundial hace la transformación del crédito de 212 millones de dólares que hizo para la reconversión del casco urbano y la transformación de la estructura vial. ¿Por qué? Porque ahí no se previó la indemnización. Y repito, frente al Jockey Club, Asisa, es la franja más estrecha que tiene la avenida de Suyayala. Y necesariamente tendrá que ser absorbido parte de ese terreno, pero no se puede indemnizar. ¿Por qué? Porque eso no se previó en el contrato de préstamo.
Ahora, una cuestión que no está contemplada en el proyecto y que es indudablemente injusta es que las indemnizaciones solo son por expropiaciones. ¿Y el lucro cesante de los comercios durante el tiempo que dure la obra?
Y tampoco se previó. Si estamos acostumbrados en Paraguay a hacer un viaducto 2 años, cuánto tiempo duraríamos en transformar una estructura vial de 7 kilómetros. Muy buena pregunta.
¿Cómo imaginás que va a ser la modalidad? ¿Se cortó? Oh. Bueno, vamos a dejar pendiente esa pregunta para